Las nuevas vedettes, ¿no?
Las nuevas vedettes.
Las nuevas vedettes de este reality llamado, no República Argentina, hagámoslo un poco más doméstico, de este reality llamado Gestión Uribarri, ¿no? Ayer no se contó nada que no hayamos contado aquí,
Sí.
en tu programa. Pero, como siempre decimos, no es lo mismo que lo diga Johnny Villarroel, Mónica Leiva, a que lo diga la Nata en un canal como Canal
Claro,
13 y
tal cual.
con la llegada y la proyección y la estrategia comunicacional que implica Clarín, ¿eh? Es decir, Clarín ejerce el periodismo de una manera muy diferente a como la ejercemos nosotros en la FM Sol, ¿eh? Clarín ejerce un periodismo como construcción de poder. Por lo tanto, Clarín se entera de muchas cosas que irían en contra de sus propios intereses y las desecha, y se entera de muchas cosas que van a favor de sus intereses y las aborda. Esto es así, esto es así. Llegaron a Paraná, hicieron notas, los que vieron el programa escucharon testimonios realmente contundentes, gente que decía yo no sabía que me metían en esto, gente que decía yo por 2.500, yo lo mío eran 2.500 pesos.
Sí.
Gente que decía esto me ayuda a mí y a mi hija, una señora, todos con la cara tapada para evitar
Sí.
la estigmatización, ¿no? Esta palabra tan
Claro.
usada, ¿no? Pero ha quedado claro, incluso con una nota que le hacen a Daniel Enns, que hubo una época en la gestión de Uribarri donde en la Cámara de Senadores funcionaba una mesa de dinero.
Sí.
Y en donde hacían cola a la mañana para cambiar dólares.
Recordemos que fue
Se cambiaba.
en la época del cepo, para que se entienda por
Bien.
qué pasaba esto, ¿no?
Pero a ver, había un lugar donde se cambiaban dólares. Un árbol oficial.
Exactamente.
Un arbolito oficial. Bueno. Todo esto ocurrió, se denunció, 13 millones de pesos mensuales era el dinero que se manejaba, los contratados firmaban por entre 30, 35, 40 y hasta 50 mil pesos para que les den menos del 10%, apenas 2.500 pesos a algunos. A otros le pagaban el monotributo, o sea, firmaban por un monto, pero le pagaban el monotributo. Entonces le servía, porque ayer estaba escuchando uno de los testimonios de un flaco que decía, a mí me pagan el monotributo y a mí me sirve, loco. O sea, en vez de pagar él el monotributo, se lo pagaban con este acto de corrupción, ¿no? Entonces, viene en medio de todo esto el análisis que nosotros tenemos que hacer desde aquí. Estos son los cuadernos domésticos, estos son los cuadernos entrerrianos. Ayer también se lo nombró a Troncoso.
También.
Se pusieron audios. Claro, porque nadie vaya a creer que nosotros estamos aquí objetando un partido político. Estamos objetando la corrupción. Llegue de donde llegue y venga de donde venga. Y se pusieron audios. Se nacionalizó un tema vergonzoso de la clase política de la provincia de Entre Ríos. Se decía que todo esto lo manejaba Mauro Uribarri a instancias del Papi, obviamente. En este plan hay un montón de gente. A los dos que metieron preso, porque aún, ¿cómo llega esto? Casi fortuito, decía el informe de anoche. Porque un policía ve que dos personas entran con un montón de tarjetas a sacar plata.
Sí.
Entonces, ¿qué hace esta gente con tantas tarjetas sacando plata? metían una tarjeta, marcaban un código, sacaban plata. Dice, ¿cómo? Esta tarjeta la tiene que manejar el dueño, no esta gente. Se comienza la investigación y se lo lleva preso. Y ahí comienza el hilo conductor de toda esta tramoya que se está investigando y que va a dar mucho que hablar todavía. Quienes estaban haciendo esa tramoya eran gente de Pemo Guastavino, senador nacional. Y vos decís, ¿cómo? Senador nacional, pero esto pasó en la legislatura entrerriana. Es que justamente el senador nacional tiene su gente trabajando también en la legislatura entrerriana porque tiene que tener pequeñas bocas y sucursales abiertos en todos lados. Sí. La trama ya se sabe. Gente que necesita sí. del dinero, uh-huh. que firmaba cualquier papel por $2.50 que le daban. Yo tuve una editorial en mi radio que fue muy dura, no la voy a repetir aquí porque a veces me tomo licencias en mis espacios radiales que no puedo avasallar en el tuyo. Pero voy a utilizar algún sinónimo. Alguien que prostituye la necesidad de un pobre no es corrupto. Es un malparido. Es un inescrupuloso malparido, por no utilizar algunas otras cuestiones que rayan lo ortodoxo radial. Son escrupulosos malparidos. Y un inescrupuloso malparido no es un corrupto, porque el corrupto es corrupto. El inescrupuloso malparido es mucho peor que solamente ser corrupto, porque usó la corrupción utilizando las necesidades de la gente. Ayer se mostró en la televisión a los inescrupulosos malparidos de la provincia de Entre Ríos, que es mucho más que corrupto, ¿me entendés? Entonces, yo lo que vi anoche fue los cuadernos de la provincia de Entre Ríos, los cuadernos domésticos que en algún momento anunciamos en este espacio y que anunciamos con vos, que se venían, y ya se vinieron y ya están. Pero los coletazos que traerá esto todavía son inimaginables, ¿eh? No crean que esto cierra acá, ¿eh? No, esto no cierra acá. No, los coletazos que vienen de todo esto son inimaginables. Muchos que hoy, o hasta ayer, o hasta anoche a las 8 de la noche, pensaban en presentarse como candidatos, esta mañana lo dudan. Porque sería exponerse a que la gente los señale mucho peor de lo que ya los está señalando. Hoy la situación es muy difícil para toda esa gente. Y en medio de todo esto surgen algunos otros coletazos. Por ejemplo, un intendente de Victoria, el último intendente justicialista, Rubén Darío Garcilaso, sobrino de César Garcilaso, para que no se confunda, César Garcilaso llegó a ser senador, fue diputado, un hombre de larga data dentro del peronismo. Rubén Darío Garcilaso, su sobrino. Yo soy muy amigo de César. No tuve nunca el gusto de ni el placer ni y agradezco a la vida que no me haya puesto enfrente de Rubén Darío Garcilaso, que tenía en Victoria, Mónica, una empresa constructora llamada El Huracán. Y que a pocos días de haber asumido como intendente, desde la AFIP le pidieron la quiebra al Huracán. Y que muchas veces cuando se inició dijeron, ni dos días va a durar este intendente, porque con un pedido de quiebra por parte de el fisco se tiene que ir de la intendencia. Sin embargo, maravillosamente aparecieron los dineros para calmar toda esa situación. Un perito del Superior Tribunal de Justicia le pide a Rubén Darío Garcilaso, ex intendente de la ciudad de Victoria, que justifique $1,000,000 que le falta justificar y que no lo puede justificar bajo ningún punto de vista. $1,000,000 de un intendente de una ciudad de 40.000 habitantes. Sí. $1,000,000 no puede justificar. $1,000,000. Bueno, ese muchacho, Rubén Darío Garcilaso, cuando terminó su gestión no se lo vio más en Victoria. Y vos decís, ¿vos cómo sabés que no se lo vio más? Porque vive a la vuelta de mi casa. Se lo ve cada tanto. Dicen que viene del Uruguay, dicen que viene del Paraguay. Entre las investigaciones que aparecen, dice que tenía o tiene una empresa de pescado en Paraguay. A mí me llamó la atención una empresa de pescado en Paraguay, ¿no? Porque, Mónica, una empresa de pescado de Paraguay es una venta de arena en el Sahara. Nadie puso una empresa de pescado en Paraguay que vino y la inventó Rubén Darío Garcilaso, que viene de Victoria. Pero después vos entrás a atar cabos, ¿viste? Y en esa atadura de cabos vos decís, ¿y que no hay empresa de pescado en Victoria? Sí. ¿Quién? Poletti. ¿Cuál? Epuyén. ¿Y quién es Poletti? Aquel a quien Carrió denunció como narcotraficante.
Sí, sí, lo mencionó.
Y la relación Poletti-Rubén Darío Garcilaso siempre fue muy fuerte. Qué coincidencia, ¿no? Poletti envía sábalos pequeños a Colombia y envía cualquier pescado a Colombia y envía cualquier pescado a Paraguay. Qué raro, ¿no? Justo en Paraguay se le ocurre a Rubén Darío Garcilaso, ex intendente de Victoria, de poner una empresa de pescado. Fue a vender arena al Sahara. Qué raro, cuántas coincidencias, ¿no? Bueno, a prepararse porque lo que se viene es muy grande, ¿eh? Y va a involucrar a muchos nombres. Y muchos que pretendían ser candidatos de todos los partidos van a tener que pensar muy bien qué van a hacer. Y cierro con esto hoy el editorial, Mónica. Quiero cerrar con esto. Menos mal que estas cosas se conocen. Menos mal que podemos empezar a ponerle rótulo de inescrupulosos y malparidos a los que, utilizando la necesidad de la gente, construían poder. Porque la pobreza en la República Argentina es estructural gracias a que los políticos hicieron de la pobreza una construcción de poder y no un objetivo de promoción de la gente. Utilizaron la pobreza y la necesidad de la gente para tirarles un calmante y que los sigan votando, porque todos los meses le daban un calmante.
Sí.
Y el único calmante es dignificar a la gente, y la única forma de dignificar a la gente es que la gente gane su dinero con su propio trabajo. Nunca lo buscaron, porque no les convenía que la gente trabajara, les convenía mantenerlos, porque de esa manera los seguían votando y ellos construían poder a partir de la pobreza. Eso demuestra el nivel de hijaputés que ondeó en la política en los últimos años. Pero lo que sí quiero ser contundente también en el cierre de hoy es lo siguiente. A quien se está investigando de última es un ex gobernador, actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, y a todo su séquito. ¿Todo lo que se ha dicho y se investiga no es suficiente para que presenten la renuncia? ¿No le está sobrando a la provincia de Entre Ríos un presidente de la Cámara de Diputados? Vos y yo y los que nos escuchan, que son gente honesta, coinciden con lo mío. Pero ¿sabés por qué no va a suceder? Porque los que tienen que decidir que se vaya Uribarri están cómplices con él. Y vos y yo sabemos que entre bomberos nunca se van a pisar la manguera, lamentablemente.